Hola amigos, ¿cómo andan? Otra noche más acá en Instagram en vivo. Espero que estén todos bien. Acá en Argentina estamos en el día 12 de la cuarentena. No sé cómo la están pasando ustedes, pero bueno, los días pasan súper rápido, ¿eh? Y la verdad que estoy muy emocionado hoy por mi charla en vivo aquí en Instagram, porque en unos momentos se estará uniendo a esta conversación Daniel Aviv, un conferencista, un escritor, un motivador de millones de personas, alguien que inspira a una generación, y estoy muy contento y muy agradecido que Daniel aceptó mi invitación para poder charlar un poco de su vida y bueno, de su fe y todo lo que él hace para animar a aquellos que lo siguen. Y la verdad que va a ser un honorazo, así que ahí Daniel se está por unir a la conversación y sé que esto va a inspirar y ayudar a muchos esta noche desde México. Aquí estamos, Daniel, ¿cómo estás, hey, amigo?
¿Qué onda, mi Cris? ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, yo estoy súper bien, gracias a Dios. Día 12 de cuarentena, me siento más flaco, más inspirado, más cerca a Dios y muy contento de poder charlar contigo.
Gracias, brother, muchísimas gracias. Me da mucho gusto verte, por supuesto. Gracias por la invitación y saludos, pues a toda la gente que esté presente en este live.
Mira, de las últimas 2 semanas casi que estoy haciendo live prácticamente todas las noches, aparte de los domingos, por mi enfoque en nuestra iglesia. Hoy cuando anuncié que iba a estar conversando contigo, la respuesta fue fenomenal. Wow, muchas personas, gracias, que conozco alrededor del continente escribiendo, diciendo, wow, que se escondan los religiosos porque esto va a ser una bomba. Así que no sé lo que la gente está esperando, pero yo quiero entrar simplemente en lo personal. En primer lugar, sé que México ahora está en cuarentena total. Sí. ¿Cómo estás pasando estos días?
Mira, la verdad, son momentos de incertidumbre, pero también buenos momentos para tener algunas pláticas incómodas con uno mismo, para tener una cita, una o varias citas divinas, por supuesto. México está pasando por un momento complejo, interesante, como lo está viviendo toda Latinoamérica, Cris. Sí. Ahora, también estoy gozando muchísimo, ¿no? Porque el año pasado no tuve oportunidad de estar casi en casa, habré pasado no más de 40 días en mi casa. Wow. Entonces, ahorita estoy aferrado a mi hogar, ¿no? Sí. Aferrado, lo estoy disfrutando mucho, estoy escribiendo como nunca, estudiando. Es un tiempo de entrenamiento, no de entretenimiento. Entonces, estoy muy enfocado en ello. Y bueno, pues, más allá de eso, bien, la verdad, bien entusiasmado, firme, con buena visión hacia el futuro.
Buenísimo, yo también estoy disfrutando estos días en casa. Tú viajas mucho más que yo, ¿no? Pero he dicho en las otras charlas que he tenido que estos últimos 12 días que estamos en cuarentena es la primera vez en un poco más de un año que he dormido más de 7 noches seguidas en mi propia cama. Claro. Y entonces estoy aprovechando estos momentos para poder conectar con mi familia, conectar con mi hogar. Y entonces creo que tenemos que ver el lado positivo de todo esto, ¿no? Como si Dios nos está frenando un poco para poder tener conversaciones personales con nosotros mismos y para encontrar lo que hay en nosotros.
Sí, bueno, a pesar de tener el espacio y el tiempo de frenar, no todo mundo está frenando, ¿no? Hay gente que sí está obsesionada con la velocidad y tienen muchísima incertidumbre del mañana, cuando el mañana ni siquiera nos pertenece a nosotros. Sí. Sí, ha sido un muy buen espacio, la verdad ha sido un muy buen espacio, también un espacio de revelación, un espacio creo que para la humanidad entera, en donde el tiempo toma otro sentido, donde la dimensión del tiempo, por supuesto, camina de una forma diferente, muchos de nosotros nos damos cuenta que hablamos con amigos y de repente personas que no tienen un matrimonio, que están solas, se dan cuenta que no son tan buena compañía como pensaban, ¿no?
Sí.
Mucha revelación. Yo soy alguien que le gusta mucho disfrutar, por supuesto, de la soledad. Y en esta soledad, bueno, pues han nacido muy buenas preguntas para el futuro, ¿no? Y estoy siendo muy entusiasta, la verdad. Suelo ser bastante positivo, no negando la realidad ni trivializando, sí, por supuesto, la situación, sino solo ser muy, muy entusiasta. La incertidumbre suele sacar muy buenas cosas en mí. Entonces, la estoy pasando bien. Mi esposa igual, supongo que la está pasando bien. supongo que la está disfrutando igual que yo. Aunque mi esposa y yo pasamos 24 horas, 7 días a la semana juntos, ¿no? Trabajamos, sí, juntos, somos un muy buen equipo. Así que ha sido un buen momento. La verdad, hemos aprendido a sacarle lo bueno a todo.
No, eso es buenísimo. Mira, el domingo a la noche aquí, cuando nuestro presidente anunció que se extendía la cuarentena, lo primero que hizo mi esposa fue mirarme a mí. No sé si esa mirada fue positiva o negativa. Entonces, ahí vamos a ver lo que sucede en estos 15 días extra que tenemos en cuarentena, porque aunque nosotros trabajamos juntos, muchas veces cuando yo viajo, si yo estoy en nuestra iglesia en Brasil o en México, ella está aquí. Así que sí que pasamos mucho tiempo separados y esta cuarentena es como nos tienes más unido que nunca. Estos extra 15 días, no sé si le agradó tanto a ella, ¿no? Creo que me quiere enviar a Monterrey.
Bueno, habría que preguntarle eso a mi esposa. Me imagino que en algún momento saldrá esa plática incómoda, ¿no?
Sí.
Bueno, no tiene mucha escapatoria, entonces.
No, la verdad que no, no se puede hacer nada.
Bueno, no se puede hacer mucho.
Te quiero hacer unas preguntas, si está bien.
Las que quieras,
en
querido.
En primer lugar, gracias por tu tiempo.
Sé que encantado, mi amor. De verdad, tengo mucho amor por Argentina, brother. Mucho.
Ah, buenísimo. Mira, lamentablemente la última vez que estuviste aquí, yo justo estaba de viaje, así que no pude ir a escucharte. Pero tengo amigos que estuvieron y fueron súper inspirados, muy desafiados y obviamente motivados por lo que compartís y por lo que literalmente estás impartiendo con la gente que te sigue. Y quiero hacerte unas preguntas, ¿no? Porque eres un hombre de fe, eso es obvio, eres cristiano, rompes el molde y por eso me caes bien. Yo soy de aquellos que me encanta hablar y juntarme con aquellos que rompen el molde y que desafían la religiosidad. Intentamos hacer iglesia de esa manera. Pero a nivel personal, sé que estás acostumbrado a ayudar a personas. Eres un conferencista, orador, escritor. Sé que en mi vida las personas que me ayudan a mí, mis mentores, son sumamente importantes. ¿Cuál es el rol de tus mentores en tu vida?
Mira, sigo siendo alumno de miles, querido. Soy alumno de todo lo que me rodea, del mundo bello que me rodea, de la contemplación, de mi esposa, de mi madre, del conserje de mi edificio, del equipo con el que laboro. Y por supuesto, hablando bíblicamente, mi vida ha sido muy impactada por muchos de los personajes que forman parte de los relatos bíblicos, ¿no? Pablo, Esther, Gedeón, Nehemías, David, Salomón, Ruth. ¿Sabes qué? Me doy la oportunidad de aprender de todos, de todos. Y siempre, siempre estoy buscando aprender de alguien, ¿no? Creo que en esta vida, Cris, hay personas buenas y malas.
Sí.
Hay vidas que son un ejemplo y hay vidas que son una advertencia, pero tenemos que aprender de ambas. Yo creo que mi más grande mentor ha sido mi madre, sin temor a equivocarme. Es una mujer que tiene un corazón muy amplio, que le cabe el mundo entero ahí, y es una mujer que hizo de mí el tipo que soy. Me educó, por supuesto, de esa, de esa forma, en la bondad, en la misericordia. Mi madre no es una mujer ni religiosa, ni cree en Dios, por supuesto, pero no es cristiana como yo, y aún así en su profunda sabiduría me mostró que el amor era la llave a todo, ¿no? Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Mi esposa es otra mujer a la cual le aprendo muchísimo, mucho, le aprendo muchísimas cosas a mi esposa. Estoy rodeado de personas probablemente 10 veces más inteligentes que yo. Me rodeo de esas personas y con humildad siempre estoy dispuesto a aprenderles, ¿no?
Buenísimo. Sí, yo creo que, por ejemplo, en lo que yo hago, ¿no? Pastorear a una iglesia a nivel continental, y lo que mi pastor siempre me enseñó y lo que yo veo en él es una de las cosas que más admiro de su vida, que siempre tenemos que mantener un corazón enseñable.
Dispuesto.
Dispuesto a aprender, dispuesto a crecer, no importa el éxito que quizá uno experimenta, no importa las oportunidades que quizá uno llega a tener. Me encanta lo que dice el obispo T.D. Jakes, que él se despierta cada mañana y dice: Señor, estoy por ir a la universidad que se llama vida, ¿qué me vas a enseñar hoy?
Claro, o más bien dicho, si estás dispuesto a aprender y a desaprender, ¿no? Yo creo que el reto del milenio es más desaprender que aprender, querido, porque lo que aprendemos hoy es está ya viejo para la siguiente semana, ¿no? Es arcaico, todo está mutando, sí, de forma tan profunda. Digo, hay verdades absolutas, las verdades bíblicas jamás cambian, ¿no? La palabra de Dios nunca cambia, siempre llega en diferente tiempo. Sí, sin duda también a mi pastor y a muchos líderes, por supuesto, les he aprendido, continúo aprendiendo, siempre estoy dispuesto a cambiar y a dudar de mi forma de pensar y de mi forma de ser. Nunca pongo a la venta mis convicciones ni mis creencias, sí, pero siempre pongo la duda ante lo que pienso, ¿no? Siempre tengo todavía dudas existenciales, por supuesto, con las, sí, cuales tengo que trabajar todos los días, ¿no?
Sí, buenísimo. Y yo creo que la renovación, ¿no? Obviamente de la mente, de nuestras perspectivas, son sumamente importantes. Obviamente hablo de la perspectiva de pastor, ¿no? Creo que muchas veces fallamos en la iglesia porque fallamos en renovarnos. Tenemos un mensaje que nunca cambia, pero el paquete tiene que renovarse constantemente en un mundo que diariamente avanza, ¿no? A mí me encanta cuando te escucho hablar, cuando veo tus videos, y cuando te enfocas en desafiar las mentalidades religiosas, estás tocando ese punto, ¿no? De que tenemos que renovarnos, que no podemos encajonar a Dios, que no podemos limitar a Dios en nuestras vidas. Y creo que la renovación de nuestras vidas es sumamente importante si vamos a seguir conectando el mensaje eterno, el que llevamos en nuestro corazón y el que las generaciones nos han entregado a las generaciones de hoy. Y con lo que tú haces es lo que más admiro de ti. Usas un lenguaje diferente, usas un lenguaje fresco, aún tu look es diferente, y sé que los religiosos te matan por eso. ¿Cómo lidias con las críticas?
Mira, yo amo a mis haters, no son los únicos que están pensando en mí 24 horas, ni siquiera mi mamá. Sí. No siempre sé lidiar bien con las críticas. También creo que tu éxito muchas veces va a ser el fracaso de un mediocre, ¿sabes? La religiosidad, los religiosos olvidan que ellos son los que pusieron a Cristo en un madero, ¿sabes? Ajá. Jesús nunca se quedó estático, Chris. Sí. Nunca. Siempre iba, subía, estaba, bajaba de la barca, cruzaba, iba, hablaba con este, con el otro, era revolucionario, libertador, confrontativo, tenía sentido del humor, siempre tenía gracia, tenía la capacidad de retórica, reformulaba preguntas, hablaba en parábolas, escondía las cosas. Sí. y estás hablando del Imperio Romano, ¿no? O sea, estás hablando de alguien que realmente desafió por completo el status quo, y ojo, y en ningún momento pretendo compararme, pero sí pretendo seguirle, ¿sabes?
Totalmente.
Y pienso en los Pablos, en los Davids, en los Pedros, en todos estos personajes que impactan realmente mi vida, ¿sabes? Y sí, sí estoy enfocado, por supuesto, en renovar siempre mi mente, porque creo que quien renova su mente se convierte en un museo de milagros, ¿no? Si renuevas tu mente. Y aparte me tocó otro flanco de la batalla. Escogí otro flanco de la batalla, escogí cruzar hacia otro espacio en donde hay mucha confrontación, en donde tengo la posibilidad de filtrar también la palabra de Dios. Y bueno, pero siempre he creído que lo más importante es nuestro testimonio, ¿no? Porque nadie está exento. Nadie está exento. Yo no soy alguien que cree en el multinivel celestial, ¿sabes? No creo en ello, no creo en esta historia, creo en la representación absoluta de un ministerio, de un propósito de vida. Y bueno, y creo que nadie está exento a equivocarse. Fíjate, querido, que en una ocasión recorrí muchos kilómetros para ir a hablar con un hombre de Dios que había caído en una grave inmoralidad. Había traicionado a su esposa, había traicionado su ministerio, estaba encerrado, digamos, en la cueva de la vergüenza. Y ahí cambió mucho mi vida, porque cuando llegué a su casa, la razón me decía, él es el culpable. Pero el espíritu realmente me redarguía y me decía, lo amas. Y la mente de todos modos replicaba, él es el culpable, ¿no? Y el espíritu insistía, pero aún así lo amas. O sea, tienes compasión, pero la razón no dejaba de decirme, se lo merece, ¿no? Él decidió perderlo todo, alejarse del llamado, del propósito de Dios, es la factura que debe pagar, y el espíritu de todos modos grita, ¿no? Daniel, aquí estás, ¿qué vas a hacer? ¿Has venido de kilómetros de allá para juzgarlo o estás aquí para realmente ayudarlo en el sosiego, ¿me entiendes? ¿Qué acaso tú no fuiste también perdonado y salvado? ¿Qué acaso tú no estás perdido también? ¿Qué acaso no llegará un momento de encontrarte? Y ¿sabes qué? Yo tomé la decisión, pues de ir hacia eso, hacia lo perdido también, ¿me entiendes?
Sí.
Fuera del status quo. ¿Y sabes qué? Estoy muy comprometido con ello, querido. Estoy muy apasionado. Hay gente que se siente, por supuesto, confrontada con mi lenguaje, o con mi forma de ser, o con mi look, pero lo que ellos odian es la representación ideológica.
Sí, totalmente.
Ya todo cambió, no se puede predicar como se predicaba hace 50 años, ese mundo ya ni siquiera existe, es por eso que estamos en un letargo cultural, ideológico, tan, tan equivocado, ¿verdad? Y hoy tenemos tantas generaciones activas que tenemos que empujar y adentrarnos para en verdad avivar, ¿no? La moral, la ética suprema, lo divino, y es un reto complejísimo, pero bueno, yo estoy dispuesto a perder mi reputación, querido. Estoy dispuesto a perderlo todo con tal de servirle. A mí no me detiene eso, ¿sabes? No estoy dispuesto a quedar bien con la cultura religiosa ni eclesiástica.
Sí. Nada, me encanta. Es algo que yo constantemente le digo a nuestro equipo y a nuestra iglesia. Si como iglesia seguimos estando dispuestos a perder nuestra reputación para alcanzar a aquellos que quizá la iglesia no está alcanzando con nuestra manera de hacer las cosas. Obviamente, yo estoy a cargo de una iglesia local y tenemos que hacernos esa pregunta. Si estamos dispuestos a perder nuestra reputación para cambiar paradigmas, para romper el molde, porque hoy en día no estamos llegando a la gente como cristianos o como iglesia a que debemos estar llegando. Y nadie se atreve, o no muchos, perdón, se atreven a desafiar el status quo. Nadie, no muchos se atreven a renovarse. No muchos se atreven para quizás perder a los cristianos para alcanzar a los perdidos.
Claro, por eso. Y ¿sabes qué? Divisionarios, ¿no? Divisionarios quieren, todo lo dividen, lo miran desde su propia perspectiva y olvidan el horizonte, ¿verdad? Sí. Que hay cientos de perspectivas y hay un precio, por supuesto, que pagar. Yo estoy enfocado en las nuevas generaciones, ¿no?
Sí.
Y más allá de cristianos, pues yo tengo amigos de ateos, agnósticos, budistas, musulmanes. O sea, y al fin y al cabo pocas veces les hablo, más bien dicho, empujo a que mi testimonio les impacte, ¿no? Mi matrimonio de 18 años, los frutos sí. que Dios me ha dado, la forma en que me ha permitido multiplicar, y aún así me equivoco, dudo, tengo miedo, hay veces que me siento perdido, hay veces que no sé qué hacer, claro, como es humano, ¿no? Como es propio del ser humano, ¿no? Y pero aún así siempre me mantengo ardiendo, provocando. Creo muchísimo, por supuesto, en la motivación, en el espíritu, en el ardor de una llama espiritual, por supuesto, y de salir a la calle a encender otras llamas, ¿no? A empujar a otros, a encontrar esta y a tener esta cita divina con Dios, Cris.
Sí.
Es hermoso, vale la pena gastarse para Él.
Totalmente. Yo siempre digo, si Él lo entregó todo para salvarnos, nosotros lo debemos entregar todo para servirle. Una pregunta, porque esto me interesa un montón, ¿no? Por la manera que hablas y los lugares a donde vas a hablar. Y sé que el año pasado hiciste una gira, no solamente continental, pero prácticamente mundial. ¿Alguna vez sentiste la presión de quizá algunas personas que te decían que tenías que enfocarte en la iglesia y ser predicador dentro de las cuatro paredes, porque esto me interesa, dentro de las cuatro paredes de la iglesia?
Pero sin duda. He sido perseguido, reclamado. Por supuesto, lo vivo todos los días, querido. Todos los días en mis redes sociales. La gente supone... porque no me conoce, sí. Amigos también me dicen, oye, es que tú podrías ser un gran predicador, tú podrías estar en una iglesia. Y digo, yo no es que sea rebelde ante ello, yo voy a una iglesia, me congrego, alabo, adoro, pero tengo otra misión, hay otro deseo, y bueno, estuve dispuesto a pagar el precio de dar ese paso en la incertidumbre, Y bueno, creo que Dios ha ido respaldando poco a poco el proyecto. Y yo no sé hasta cuándo lo vaya a hacer, ¿no? Al fin y al cabo, está en su voluntad. Pero hay muchos que se la viven esperando su voluntad, ¿no? Yeah. La triple confirmación. Yo le creo todo como un niño, voy, doy un paso. Ah, no es por aquí, es por allá. Sí. Y no me enjaulo. Creo que la iglesia es el cuerpo, por supuesto, de Dios, y allá afuera hay muchas personas que necesitan de ese mensaje y de la palabra, ¿no? Y no todo el mundo quiere leer la palabra, no todo el mundo quiere leer la Biblia. Y hay que decirles que este no es un libro de gente buena, sino de gente efectiva, que ahí está el libro de los hechos, no de los intentos, que hay estrategias para todo, que hay un libro que se llama El Cantar de los Cantares, que es un libro completamente sensual, erótico, que hay proverbios, que hay salmos, que hay cartas para ti, pero tiene que ser interesante, ¿no?
Sí. Mire, dijiste algo que alguien te dijo que podría ser un gran predicador. Déjame decirte que eres un gran predicador. Es que el contexto es diferente. Y yo le doy gracias a Dios que formas parte de la familia de fe y que estás representando el reino y sos una voz para esta generación fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Yo creo que hacia eso tiene que ir la iglesia en el futuro, a levantar líderes y pastores que se sienten seguros en levantar a otros Daniel Aviv, para que puedan alcanzar a personas que nosotros jamás vamos a alcanzar. Así que yo como pastor te quiero dar las gracias por lo que haces.
Pero pueden hacerlo, Cris, pueden hacerlo. Por supuesto que pueden hacerlo, es cuestión y decisión, por supuesto, de querer. Acá hay mucho más críticas, hay mucho más juicios, hay mucho más dolor, mucho más, por supuesto que sí, pero vale mucho la pena. Nunca se ha tratado de un culto a mi personalidad, nunca. Ajá. Yo jamás en la vida he pensado crear un culto a mi personalidad sino todo lo contrario. Siempre he aceptado que todo lo que tengo ha sido por mera gracia, porque a Dios se le pegó la gana. Porque él ha querido que así sea, ¿no? Y uno voltea y dice, ¿por qué yo? Bueno, pues yo estoy aquí nada más dispuesto a servirte, haz lo que quieras conmigo. Pero la gente siempre se lleva a Dios, ¿sabes? La gente que va a una conferencia o que va a un mensaje, siempre se lo lleva. Sí. Y esa es mi única intención. No existe otro propósito más allá de eso, ¿no? Y aparte presentar, sí, por supuesto, algo digno, algo de calidad, algo sofisticado, algo que valga la pena, que cuando salgas de ahí salgas confrontado. Sí. Y por supuesto, ¿no? El contexto y el estereotipo o el arquetipo de la iglesia, pues por supuesto a los pastores no siempre les permite, aunque creo que hay unos que poco a poco empiezan a atreverse y a salirse de esa línea, ¿no? Porque hay que innovar, la iglesia tendría que ser el lugar más creativo del mundo, bro.
Totalmente.
Bueno, estás hablando con el artista del mundo, o sea, con el creador de los mundos, de la luz, de la tierra, de las montañas, con el diseñador de un pájaro. Y esta poesía, esta belleza tendría que estar implícita en la iglesia, ¿no? Tendría que ser un lugar de pertenencia, no tendría que ser un mérito, tendría que ser un gozo, un deleite de formar parte y nunca sentirnos ridículos. Jesús dejó muy claro que sus seguidores iban a ser conocidos por su amor, no por sus pancartas, por sus juicios, no por sus críticas ligeras, sino todo lo contrario, sino por su amplitud, ¿no? Por su sofisticación y por su amor, sobre todo por su amor.
Sí, totalmente. Mira, algo que hemos hablado acá en varias ocasiones con la gente que tengo el privilegio de liderar es que si nosotros hoy subimos a un taxi o a un Uber y el chofer comienza una conversación con nosotros y le decimos que somos cristianos, que vamos a una iglesia, y si le hacemos la pregunta, ¿qué piensas acerca de la iglesia o de cristianos? No creo que la respuesta va a ser, son personas de amor. Creo que la respuesta va a ser un montón de otras cosas. Estoy levantando mi teléfono porque mi perro me está pidiendo mi atención. Y entonces está aquí queriendo que lo acaricie un poco. Y todas las noches me hace lo mismo este. Es muy mimoso, Dunamis.
Mira, qué bello está.
Sí, es hermoso. 2 años tiene y es un bebote que siempre quiere jugar y está lleno de energía. Pero volviendo a lo que decía, Jesús dijo que debemos ser conocidos por nuestro amor, pero lamentablemente hoy queremos ser conocidos por nuestros logros, por nuestros congresos, por cuánta gente tenemos en la iglesia, cuántas personas nos siguen en las redes, por las plataformas sobre las cuales pudimos predicar. Y creo que tenemos una gran oportunidad en esta generación cambiar la narrativa de la iglesia.
Sí, Cris. Creo que quien juega a ser perfecto de alguna u otra forma inconscientemente busca robarle el puesto a Jesús, man.
Ajá.
Wow. Porque el único perfecto es él, ¿no? Sí. Y de repente construyen personajes y luego el personaje se traga a la persona, ¿sabes?
Sí.
Y eso es algo muy duro de aceptar. Es algo hasta cruel de aceptar. Pensamos, por supuesto, que los mausoleos, los aplausos y los reconocimientos son los alicientes más importantes en nuestra vida. ¿Y acaso yo me pregunto, estaremos dispuestos de todos modos a seguirle si no recibiéramos nunca un solo aplauso, un solo reconocimiento?
Dale.
Sí. Estaremos dispuestos a hacer eso. A mí en una ocasión un hombre me dijo, una vez que me vio, por supuesto, en una conferencia, me dijo, yo llevo 40 años en Cristo y quiero decirte lo siguiente, tú no eres un hombre de Cristo. Y le dije, ¿sabes qué, querido? Pues al parecer tú llevas 40 años en Cristo, pero Cristo no lleva ni un día en ti, ¿no?
Wow.
Es así de claro. Es así de claro porque uno puede defender la postura que tú quieras, pero la verdad se revela en los hechos, no en las razones.
Totalmente.
Es ahí en donde se desdobla la verdad, en los hechos. Y uno no puede pensar que cambia vidas. Eso lo hace Dios. Tú no transformas a nadie. Eso lo hace el Espíritu. Sí. Tú no lo haces. Tú estás dispuesto. Y si estás dispuesto en esta vida, date cuenta, Dios usa más a las personas dispuestas que a las personas preparadas.
Así es.
Y eso es increíble. Y yo siempre he estado dispuesto a hacerlo, siempre he estado dispuesto a compartir con todos, nunca he estado dispuesto a ser utilizado por la iglesia, eso sí no, nunca he estado Ajá. dispuesto a que me usen y, sí. y que me utilicen de una forma cruel, porque yo no creo en las relaciones utilitarias, ¿verdad? Yo creo en tener una relación, por supuesto, con Dios, no utilitaria, sino en una relación de servicio absoluto.
Sí, buenísimo. Una pregunta, ¿no? Porque lo que estamos hablando, yo antes de predicar, lo que pasa por mi mente, obvio, estoy en oración cuando voy a pararme enfrente a un público, y una de las cosas que siempre le digo a Dios y siempre les pido al Espíritu Santo, y esto forma parte de mi proceso de preparación cuando estoy preparando un sermón, y siempre me digo, yo no soy el protagonista de esta charla. Yo no soy el protagonista de este mensaje. Yo no soy el protagonista sobre este escenario. Mi trabajo es uno solo y apuntar a la gente a Jesús. Obvio, yo predico dentro de la iglesia. ¿Cuál es el proceso mental para vos? ¿Qué es lo que sucede en tu interior antes de subirte a una tarima?
Mira, es muy interesante porque no es la misma gente.
Ajá, obvio.
Porque cada vez que sales, es un espacio muy neutro en donde puede haber 20 cristianos, 4 ateos, sí. 8 científicos, 2 budistas. Y aparte la mayoría de ellos me conocen. Algunos los sí. llevan obligados, otros van con mucho entusiasmo. Entonces es tejer, ¿no? Es edificar en el momento. Y hay algo hermoso que sucede. Yo he tenido ataques de pánico muy profundos antes de salir, por supuesto, al escenario. Muchísimas veces. Primera, porque respeto muchísimo lo que hago. Respeto Ajá. muchísimo los corazones que están ahí, porque hay una responsabilidad sí. gigantesca y uno tiene que ser muy cuidadoso, porque, Chris, cuando alguien te deja entrar a su corazón, hay que quitarse los zapatos, porque hay lugares que son sagrados, bro.
Totalmente.
Hay lugares que son sagrados y yo no entro al corazón de las personas. Yo me quito los zapatos y les digo, mira, yo no vengo solo. vengo realmente con el artesano, ¿me entiendes? Sí. Vengo con el artesano. Él es el que va a entrar y él es el que se va a encargar de sacarte todas las miserias de allá adentro. Yo invito a la gente a entregar sus miserias. Entonces el proceso siempre es de mucha incertidumbre porque no sabes con qué te vas a encontrar. Yo he sido confrontado, por supuesto, he debatido con ateos, he debatido con científicos, he debatido con cristianos, ¿no? Y de todas las categorías. ¿Y tú qué tipo de cristiano eres? No, pues yo nada más sigo a Cristo, brother, ¿no? Yo soy cristocéntrico, no tengo apellidos. Dios me dio un nombre, no una etiqueta. Perdóname.
Dale.
Me llamo Daniel Vázquez del Mercado Javif, no, o sea, estoy comprado por algo más allá de lo que la razón y la lógica podría comprender. Siempre oro, yo siempre he dicho que 5 minutos de rodillas te mantienen de pie toda la vida o todo el día.
Dale.
No salgo sin orar, oro profundamente con mi equipo. Hay veces que salgo totalmente desconectado, Dios no me habla durante todo el mensaje hasta que aprendes que el silencio es otro de sus idiomas. Doy pasos en la oscuridad muchas veces y hay veces que salgo súper conectado, muy energético. Hay veces que salgo cansado, drenado, porque entregarse es ir y entregarse y partirse en mil pedazos por todas esas personas que están ahí, ¿no? Y estás dispuesto, por supuesto, a darles tu vida. Tu vida, porque hay personas que están ahí que no sabes si están viviendo lo peor de lo peor, o a lo mejor no están tristes, a lo mejor quieres empujarlos a estar mejor. Yo siempre invito a la gente a ir más allá de sus propias competencias. Entonces el proceso antes de salir al escenario es decirle, mira, Dios mío, haz lo que se te pegue la gana, solamente por favor dame la inteligencia y la sabiduría para poder accionar lo que tú quieres. Y sucede, men, la verdad sucede, Chris. Muchos van a ver a Daniel, pero siempre se llevan a Dios.
A eso me encanta. Eso es lo que yo siempre le oro también al Señor, ¿no? A Juan el Bautista se dijo que lo escucharon a él y lo siguieron a Jesús. Y eso es una de las cosas que yo quiero que, si lo logro en mi vida, que se pueda escribir en la tumba cuando el día que yo gradúo a la eternidad, es: lo escucharon a Cris, pero lo siguieron a Jesús. Y eso me encanta, y es algo que jamás, jamás podemos perder, porque somos nada más que instrumentos usados por él para inspirar a personas. Y qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Como orador, vamos a entrar a lo personal, porque me está encantando esta charla contigo. Como orador, tú tienes 30, ¿cuántos años?
36 años.
36 años. Yo tengo 36. 42. Ok, te llevo 6 años. Yo sé que cuando yo empecé, muchos años atrás, yo ahora estoy predicando unos 15 años prácticamente a tiempo completo, tuve que vencer un montón de inseguridades. Yo entraba mucho al juego de la comparación, no me gustaba hablar públicamente, tuve que vencer una mentalidad de víctima. Fue una de las cosas más grandes que yo tuve que batallar como hijo de inmigrante que vivía en Australia. ¿Cuáles son algunas de las inseguridades que has tenido que vencer, que has tenido que superar?
Sí, sí me he comparado. Es que te comparas y te deformas, ¿no? Pierdes comicidad.
Sí.
¿Sabes qué, querido? Como crecí, por supuesto, en el teatro, yo estudié desde muy joven pantomima y teatro clásico, y mi vida se desarrolló en las tablas de los teatros. Me fue, por supuesto, dada la opción de conocer con mucha anticipación los teatros, ¿no? De poderme comunicar. Yo creo que las expectativas han logrado a veces aplastarme. Soy muy tiránico conmigo, con mis propias expectativas. Soy a veces, soy muy perfeccionista, entonces esto me autosabotea en muchas ocasiones. Es que es horrible cumplir con las expectativas de todo el mundo y que éstas te controlen, ¿no? Cumplir con las expectativas de tus padres, de tu pareja, de tus profesores, de tus pastores, de tu amistad, de tus amistades. Mira, yo conozco hoy por hoy adultos que aún sufren por cumplir las expectativas de sus padres, a quienes durante años les ha sido imposible agradar, ¿no? Otros jóvenes más que viven, pues, en la duda o en la baja autoestima del qué dirán, preocupándose por satisfacer los pensamientos o los deseos de sus amigos. Y yo siempre he creído, ¿no?, que la gente que vive de esta manera, tristemente, satisfacen al mundo, pero se pierden en él. O sea, ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de tu vida, Cris. Por eso yo siempre he pagado el precio de no ser víctima de este infortunio, ¿sabes? De no condenarme a las expectativas de nadie. Hay quienes todo lo ven vacío porque tienen un hueco en el alma, querido. Date cuenta, en esta pandemia hay gente que todo lo ve roto y solamente se dedican a romper porque tienen un hoyo en el alma. Se destinan a esta miseria y a esta mala suerte por creer en una voz equivocada. Yo muchas veces en mi vida escuché voces equivocadas, ¿sabes? Y romper con esas expectativas me fue muy, muy complejo. Hasta que entendí que Dios no le da sueños a las personas equivocadas. O sea, Dios no le da sueños equivocados a nadie. Son las personas las que piensan que Dios se ha equivocado. Sí. Y yo hoy, querido, te puedo decir que vivo fuera del yugo de esas expectativas. Yo me dejo guiar por la paz, por el gozo y por el espíritu, ¿no? Y siempre estoy dispuesto a que Él rectifique, bueno, pues estos pasos. Y ojo, sigo rompiendo, por supuesto, con algunos de estos miedos. Pero el miedo... Sí. El miedo es una sensación muy especial, porque el miedo suele decirte también que va a valer la pena hacer lo que vas a hacer. O sea, cuando haces las cosas con miedo, ahí aparece la valentía. La valentía no es no tener miedo, sino es dar los pasos muriéndote de miedo, y te das cuenta que esos pasos son los pasos más dignos que puedes dar en tu caminar diario.
Dale.
Entonces, tengo miedo, pero no me mantengo asustado. Eso, sí, no me paralizo. No me paralizo. Y entreno. Entreno sí. mucho, estudio sí. muchísimo, soy un tipo completamente diligente con lo que hago, ¿no? Entreno, buenísimo. entreno, estudio, y me atrevo a hacer cosas, ¿no? Para romper un poco mis propios límites. En las conferencias doy, a veces me atrevo a hacer cosas nuevas, y me he equivocado muchas veces, ¿no? Y hay veces que logro hacerlo bien, pero el error me hace tener hambre de más. No tengo miedo sí. a equivocarme.
Buenísimo.
De hecho, si me equivoco en algo nuevo, lo disfruto.
Sí. No, me encanta. Yo, alguna de las mayores lecciones que he aprendido en mi vida fue al equivocarme. Porque te levantás, intentás de nuevo y te das cuenta que podés. Yo sé lo que estás hablando del miedo. Siempre enfrentamos temores. Yo cuando me mudé y dejé todo atrás en Australia, me mudé a América Latina, mis hijos no hablaban el castellano, mi primer idioma es el inglés. A mí me cuesta algunas veces comunicar en español, me siento mucho más cómodo predicando en inglés, hablando en inglés, pero lo hice todo con temor y es impresionante. A la medida que lo vas haciendo, el temor va desapareciendo, fe crece y Dios te demuestra que su capacidad en ti es mucho más grande que nuestras debilidades.
El cómo va apareciendo. Se trata de creer como niños.
Sí.
Esa es la verdad. Perdonar como niños, creer como niños, jugar como niños. O sea, por supuesto, guardando las proporciones de la ética y de la sabiduría. Eso dejándolo muy claro. Pero claro que el miedo va desapareciendo, ¿no?
Nah, me encanta. Te cuento algo de las expectativas que estuviste hablando, que fue brillante. Siento que estoy teniendo un video tuyo en vivo hablándome directamente a mí. Me encanta. Me estás motivando. Yo escucho muchos oradores, predicadores, habla inglés, habla español y me encanta. Entonces, escucharte a ti esta noche hablar a aquellos que están conectados con nosotros me está motivando, está desafiando muchas cosas en mí. Pero yo siempre era uno que me era moldeado por las expectativas de los demás. Hasta que el día que me cayó la ficha y la revelación que yo vivo por la audiencia de uno solo, y su nombre es Cristo Jesús. Que si yo quiero vivir conforme las expectativas de los demás, intentaré agradar a todo el mundo. Y cuando intentas agradar a todos, no terminas agradando a nadie. Es por eso, te voy a contar, que me hice este tatuaje en inglés que dice One.
Ya.
Que I am one, I live for the one, and we live as one. Yo soy uno, vivo por el uno y vivimos como uno en el cuerpo de Cristo. Porque las expectativas de los demás es como un veneno.
Pero completamente. Te detienen. Te mantienen en la apatía, aparte, en la pasividad. Y aparte uno empieza a juzgarse. Tú no puedes juzgar a nadie, ni siquiera a ti mismo, ¿sabes? No tenemos esa capacidad. Y las expectativas pueden matar sueños, pueden matar sí. ideas que cambien al mundo, ¿verdad? Hay personas que se dan por vencidos sin que nadie se los haya pedido, Chris.
Sí, exacto.
Sin que nadie les haya pedido que se den por vencidos. Deciden ya no intentarlo una vez más. Las cosas se hacen hasta que las consigues, ¿cierto?
Sí.
O sea, no importa cuántas veces lo intentas. Es si lo haces hasta que realmente lo consigues. La mayoría de las personas tienen simples deseos y no sueños y no convicciones. Uno debe de estar dispuesto a dar la vida por esas convicciones. Yo estoy dispuesto a dar mi vida, por supuesto, por mis convicciones. Yo estoy dispuesto a cumplir. ¿Sabes qué? Me da terror llegar al final de mi vida y tener la dicha de ver al Padre cara a cara y de ver a Cristo y que me diga siervo infiel. No puedo. No puedo con eso. No me lo voy a permitir. O sea, yo quiero que él me vea con las manos vacías, ¿no? Yo llegué, a mí me dieron un cuerpo y se lo voy a entregar destrozado.
Dale.
Destrozado, sí. Completito, ten, aquí está, lo hice todo, lo intenté todo, te creí todo, me equivoqué en todo, perdóname, pero me quedo sin nada, manos vacías. No tengo ningún hubiera, porque el hubiera sí existe. Y existe para atormentarnos todas las veces que pensamos en él. Existe para atormentarnos. Y yo sé, de verdad, que es tentador tener aseguradas un montón de posibilidades por delante. Pero sí, es aún más excitante realmente observar el vértigo producido por la incertidumbre de no tener nada asegurado. O sea, de vivir realmente en la fe, de no tener miedo, de no tener miedo a intentar. Sé que suena fácil, pero hay que empezar por romper este miedo que nos mantiene atados, ¿sabes? De abrir este candado y de salir de esta cárcel en la cual nosotros mismos nos hemos puesto. Y también muchos se ponen estas expectativas solos para autosabotearse y al final de la vida decir y echarle la culpa a sus circunstancias. Yo creo que somos absolutamente responsables de nuestra vida. Somos mayordomos de un fideicomiso que Cristo puso en nuestras manos. ¿Y cómo lo vamos a regresar multiplicado? O sea, ¿cómo?
Así es.
¿Cómo puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Yo esto lo multipliqué. Me entregué por completo. No me quedé con absolutamente nada.
Nada.
Con nada. No guardé ningún talento, ningún don, nada. Ninguna virtud. Me empujé a aumentar mis talentos a otros niveles, porque uno tiene que decidir a qué nivel. Mira tú, tú tienes iglesia que en Monterrey, que en Brasil, que en Argentina, que vienes de otro lugar, brother. Vienes de Australia, pagaste el precio de llegar a otra cultura, a otra ideología. Caramba, uno tiene que atreverse a eso, ¿no? En esta vida, si te van a criticar, que te critiquen por haber intentado mucho, no por haber intentado
eso,
poco. Por atrevido, no por precavido, ¿sabes?
Sí, me encanta. Me encanta. Bueno, mira, en 14 minutos este en vivo se corta porque solamente Instagram te da una hora.
Sí,
dos
sé.
Preguntitas más porque me encanta lo que está saliendo y lo que está fluyendo de ti con esta charla. Has logrado un montón. Tenés 36 años. El año pasado, esto es una pregunta personal para mí. Lanzaste tu primer libro.
Sí.
Yo estoy en el proceso de comenzar mi primer libro. Dame algunos tips, por favor. Es una pregunta totalmente egoísta.
No, está bien. Caramba. ¿Sabes qué? Para mí fue un proceso muy difícil, querido.
Sí.
Muy doloroso, porque yo tenía que decidir si entre sentir el amor o escribir lo que estaba sintiendo, ¿sabes? Sé tú, la autenticidad, man. La autenticidad, no busques en lo absoluto parecer intelectual ni brillante. Pon lo que Dios te dicte que pongas ahí. Ten mucho cuidado en las manos en las que pones esos pedazos de tu corazón.
Yeah, wow.
Sí, sé cuidadoso con ello. Porque un libro, querido, es algo inolvidable. Me tocaste un punto bien importante para mí. Es,
sí, lo veo.
Yo escribí un libro y lo perdí entero. Yo llevaba 16 capítulos y lo perdí y volví a escribirlo. Había escrito un libro desde la tribuna del ego, aparte, ¿no?
Wow.
Y fue muy interesante. Y tuve que volver a escribir el libro completo. Derrámate ahí, querido. No escribas un libro de autoayuda, escribe un libro de cómo ayudar a los demás, ¿sabes?
Totalmente.
Y escribe un libro amplio, donde quepan todos, donde la gente no se sienta excluida. Coloca tu amor ahí. Es muy importante, es muy importante. Un libro es una máquina del tiempo, es una forma de decir buen provecho, es algo hermoso, querido. Y cuando lo tienes en tus manos, es un gran logro.
Sí.
Y es un libro, bueno, yo le dediqué mi libro a Cristo, ¿no? A Jesús. Está basado en Ezequiel 3:9. Te haré fuerte como la roca, inquebrantable o inmesurable como sí. diamante, ¿no? Y es un legado. Es un legado, es imborrable, bro. Es imborrable.
Me encanta. Nada, buenísimo. Gracias, gracias. Sí, es algo que estoy sintiendo en todo lo que yo hago, ¿no? Obviamente, estamos edificando la iglesia, vivimos para extender el reino de Dios y se siente ese peso espiritual del llamado de Dios y lo que Dios te entrega para construir y para dedicar tu vida a eso, ¿no? Y entonces yo pensé por la mitad del año pasado que estaba listo para empezar a escribir y cuando me senté dos o tres veces dije, no, no, recién estoy procesando un montón de cosas, ¿no? Y esta pandemia, al estar encerrado en mi casa, he estado meditando mucho sobre el libro. Y entonces, en uno de estos días me voy a sentar para ver lo que empieza a fluir y vamos a ver lo que sucede, ¿no?
¿Leíste la no misma juzgues pregunta? Nada. No juzgues sí. nada de lo que escribas. Escribe sin molde, sí. sin estructura. Yo vivo para escribir, querido. Es mi me más encanta. Grande pasión. Escribo 24 horas, 7 días a la semana. Es mi vocación, ¿verdad? Pero no te sientes a juzgar, escribe y escribe, derrámate ahí, deja pedazos en ti y es una forma muy bella de trascender, es una forma de dejar un epitafio mucho más claro también, ¿sabes?
Sí, me encanta. Bueno, última pregunta porque se nos va el tiempo, gracias por eso.
Para servir.
¿Has literalmente viajado el mundo, le has hablado a miles, cientos de miles, millones de personas? Un montón de personas han leído tu libro, millones de seguidores, inspiras a una generación. ¿Qué sigue siendo tu sueño más grande?
Tengo muchísimos sueños, querido. Nada más de pensar en ellos me da miedo.
Ya. Yeah.
Porque son enormes. Deseo servir, por supuesto, más. Deseo lograr 1 billón de abrazos. Deseo liberar cadenas en las naciones. Deseo levantar el espíritu de los afligidos.
Dale.
No lo veo como una meta única, ¿sabes? Sino como un sí, proceso. Sí. Para mí el éxito es más un lugar donde tú llevas a otros que un lugar a donde tú llegas.
Exacto.
Entonces, mi éxito se define por cuánto serví hoy, por cuánto di hoy. Tengo sueños, por supuesto, personales, profesionales, íntimos, espirituales, pero todo se conjuga en un solo sentido. Haber cumplido el propósito que se me fue otorgado, ¿no? Propósito que me da mucho miedo, pero que estoy dispuesto a intentar cumplirlo. Y,
me encanta.
Y todos los días tengo sueños nuevos. Soy un tremendo soñador, querido. Sueño buenísimo. Con balas que se convierten en abrazos. Sueño con la paz. Sueño con la liberación de Venezuela, de Cuba, de Honduras, de Nicaragua. Sueño con la unión de todos los latinos. Sueño con cambiar los sueño con meter el amor y la ética de Cristo en la educación, bro.
Dale.
De verdad, en la educación.
Wow.
Que haya clases en la educación primaria, secundaria, preparatoria, universitaria, de bondad, de gratitud, de servicio, de comunicación asertiva, de expresión corporal. Sueño con cambiar los sistemas educacionales de Latinoamérica, ¿sabes?
Wow.
Para un día tener una generación más empática, para un día tener gobernadores que se sujeten a la ética de Dios. Sueño con eso, sueño con muchas cosas.
Me encanta porque es una lección para todos aquellos que nos están escuchando. Ninguno de esos sueños que acabas de mencionar, ninguno fue egoísta, ninguno se trató de ti. Y creo que esa es la clave por la cual Dios te ha levantado y Dios te está usando de una manera excepcional. y como un revolucionario en esta generación.
Gracias.
Porque
Pedro,
todo lo que acabas de decir demuestra tu corazón. Ninguno de esos sueños se trataba de ti. Se trataba del mundo, de un continente, de la gente, de la próxima generación. Gracias por tu corazón,
Daniel. A ti.
Mira, podría hablar contigo por otra hora, pero la próxima vez que vengas a Argentina, tienes que venir a comer un asado a mi casa.
Por supuesto que sí. No sabes lo que estás pidiendo, Chris. soy cosa delicada para la comida. Como vikingo, brother. Como si no hubiera mañana.
Eso me encanta. Por eso vamos a ser amigos. Y, por supuesto, un buen Malbec argentino para acompañar no va a faltar.
Por favor, qué delicia. Estaré encantado de la vida. ¿Sabes qué? No quiero nada para mí, querido.
Sí.
Nada para mí. Lo quiero para el mundo. Quiero mejores matrimonios, mejores familias, mejores padres. Eso es lo que quiero. Y sueño mucho con ello. Y gracias por el espacio, por permitirme hablarle a tu gente, de donde nos estén viendo, de cualquier parte de Latinoamérica, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, México, de donde sea. Que Dios les bendiga muchísimo. Que Dios bendiga tu ministerio, Chris. A ti, a
gracias,
los tuyos. Que te llene de sabiduría, de fortaleza, de firmeza, de creatividad, de esa tremenda dimensión del ser humano. Y que te permita, por supuesto, elevar el estándar de la iglesia y de unir. Ya no podemos seguir separándonos, Chris.
Ya no más
mundo secular, por favor. Ya no más música cristiana. Hay música, hay un mundo. Y debemos de ir por ellos, por favor, y gracias de verdad por este espacio. Que Dios te bendiga muchísimo, a ti, a los tuyos, y Argentina hermosa, que me llena el corazón de nostalgia. Estar ahí en el barrio, por supuesto. Un buen asado, un buen choripán, por favor.
Sí.
Un buen choripán y un buen vino, por supuesto. Fortísimo abrazo, Cris.
Dale, igualmente, te queremos un montón, que Dios te bendiga a otro nivel. Y honestamente, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos charlando pronto.